Bueno, Isaías, tenemos otro tema muy interesante de cosas que han sucedido en los últimos días.
Claro, Alfredo, muy efectivamente, pues como lo estás comentando, con miras a la elección federal del próximo año, decenas de políticos de todos los partidos han repartido despensas a las personas afectadas por la crisis del COVID-19 con su nombre e imagen. Ahí están los casos del diputado federal de Morena, Héctor Jiménez, Rubén Uribe, presidente del Congreso de Veracruz, de ese mismo partido, también a la senadora del PRI, Silvana Beltrones en Sonora, o el coordinador de los senadores del PAN, Marco Curi, allá en Querétaro. O el caso que hoy documentamos en el Heraldo de México del diputado morenista Ulises Murguía Soto, quien realiza proselitismo en colonias del Distrito 19 en Tlalnepantla, Estado de México.
Y bueno, para hablar precisamente de ese tema, Isaías, amigos del auditorio, ahora saludamos al consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama. Consejero, gracias por aceptar la invitación esta noche y tomarte el tiempo para platicarnos cuál es tu visión sobre este asunto.
Al contrario, gracias por la invitación, Alfredo Isaías, un gusto estar en su espacio.
Bueno, pues evidentemente estas acciones representan una clara violación a las leyes, particularmente al artículo 134 de la Constitución. ¿Es así, consejero?
Totalmente de acuerdo. Esto nos demuestra que es más fácil a veces cambiar las leyes, incluso la Constitución, que una subcultura política del atraso, del clientelismo y, como usted decía, del oportunismo, porque estamos viviendo una situación muy delicada tanto en materia de salud como en el terreno económico, y lo que uno esperaría de los responsables políticos es que en los espacios que ocupan, gracias a que fueron electos para ello, pues impulsaran medidas para ver por el interés público, por el bienestar de todos, y que no utilizaran esta situación tan lamentable para llevar agua a su molino electoral. Pero pues la Constitución lo prohíbe. Eso ha llevado a que ya estén en curso distintas denuncias ante organismos públicos locales, es decir, ante las autoridades locales e incluso ante el Instituto Nacional Electoral. Ustedes recordarán que hace apenas un par de semanas el INE prohibió la difusión personalizada de cartas ofreciendo apoyos con la firma del presidente de la República, porque incurría en promoción personalizada que también la propia Constitución prohíbe. Bueno, que además ahora haya otros actores políticos que ponen hasta el sello de los partidos en las despensas, geles y demás cosas que están repartiendo, pues es claramente una violación a la ley.
Así es. Consejero, ¿puede detallarnos cuántas quejas se han presentado ante este momento ante los institutos locales o ante el Instituto Nacional Electoral? ¿Contra qué partidos? Danos más detalles, pues, de esta situación que estamos registrando.
Sí, mira, como estos, estamos hablando de 33 autoridades diferentes, no tengo el dato agregado porque cada hora se pueden, o cada día, en fin, se pueden presentar distintas quejas. Yo tengo conocimiento ya de casos en Querétaro, en el Estado de México, que la Unidad Técnica de Contencioso Electoral en el INE, por su parte, está atendiendo también distintas denuncias y, sobre todo, también tratando de actuar de manera oficiosa, es decir, ante la detección de estas conductas que también los medios nos han ayudado a alertar. Entonces, se los digo con franqueza, no tengo hoy en este momento un corte, pero lo que sí les digo es que es un asunto que está lamentablemente creciendo, que se está generalizando, como ustedes lo decían, que está implicando a distintos actores políticos, y por supuesto pues que esto tiene una connotación electoral. El año que entra tenemos una cita en las urnas muy concurrida porque va a haber elección federal para renovar la Cámara de Diputados. Recordemos que es la primera legislatura en la cual sus integrantes pueden aspirar a la reelección. Y lo mismo ocurre con las 32 entidades federativas del país, es decir, vamos a tener 32 procesos electorales locales donde se van a renovar 15 gubernaturas, 30 congresos locales y los municipios en otras 30 entidades. recurso, que son los de Coahuila e Hidalgo. Entonces, pues, tenemos una agenda político-electoral muy nutrida y pues, es evidente que hay quien quiere sacar faja de la pandemia.
¿Qué dice la ley, consejero? ¿Cuál es la sanción para este delito electoral?
A ver, me gustaría distinguir entre esta falta y un delito electoral. Okay. El delito electoral, por ejemplo, es el robo de urnas, es la compra de voto, en fin. Nosotros como autoridades administrativas no perseguimos delitos, eso lo hacen las fiscalías, el Ministerio Público. Nosotros no somos el público, nosotros somos un órgano administrativo colegiado, tanto el INE como las autoridades locales, y lo que imponemos son sanciones administrativas. Es posible que además pueda existir algún delito si alguien incurre en desvío de recursos, pero eso pues, no tendrá que demostrar una investigación. Incluso aunque sea con recursos propios de su bolsillo, el político que lo está haciendo está incurriendo en una falta a la Constitución, porque es muy claro que no pueden hacer uso de su nombre en los programas sociales, y los actores políticos a su vez, aunque no tengan un cargo de elección, aunque sea el dirigente de un partido, en un estado, por ejemplo, no puede estar repartiendo ningún tipo de bien o servicio, porque eso sería incurrir en dádivas. Entonces lo que tenemos son distintas normas que pueden estar siendo afectadas, vulneradas a la vez. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Por ejemplo, se puede identificar si se trata de actos anticipados de campaña. Eso es una sanción que puede poner la autoridad electoral, o si el partido está incurriendo en dádivas, también la autoridad electoral le pone una sanción al partido por ello. Si está gastando, por ejemplo, recursos de los partidos en comprar despensas y repartir, pues eso está prohibido. Los partidos no pueden usar su financiamiento, sea público o privado, para estar haciendo regalos, porque es una manera de buscarse de manera ilegítima, ilegal, simpatías con la gente. Si eso estuviera permitido, pues tendríamos que la vida política sería una especie de subasta para ver quién da más para querer así obtener votos, cuando de lo que se trata es de que el ciudadano pueda ejercer su voto libre en función a las propuestas, a las alternativas que dan los partidos, y no a partir de las dádivas o de los regalos. Eso nos habla pues de la peor cultura clientelar que ha habido en este país, donde se ve a los votantes eso como clientelas a las que hay que dar regalos, en vez de como una ciudadanía portadora de derechos a la que hay que respetar y convencer, y en todo caso ratificar su confianza con un buen ejercicio de gobierno o de acción parlamentaria. Claro. Pero en vez de tener eso, lo que vemos pues son estas intenciones, ¿no?
Consejero, en caso de que el instituto ratificase este tipo de conductas irregulares, estos actos anticipados de campaña, ¿se podría, por ejemplo, llegar a la inhabilitación de estos políticos señalados para participar en el proceso electoral del 2021? ¿O cuál sería ya la sanción específica?
Sí, depende de la gravedad del asunto, pero hay, digamos, desde amonestaciones, multas económicas y, por supuesto, eventualmente, sanciones mayores. Hay que ir caso por caso, ¿no? Yo creo que lo importante ahora es tratar de inhibir, también hay que decirlo, hay miles de políticos en este país, hay miles de diputados, de presidentes municipales, son unas decenas lo que están haciendo. Es muy grave, hay que contenerlo, y qué bueno que se ponga la luz sobre los que lo están haciendo mal. Y también pues podemos ver que más allá de si uno está o no de acuerdo con las medidas que han adoptado distintos gobiernos, ya sea a nivel municipal, estatal o federal, pues lo que se necesita sí es la acción pública. Es que no se trata de que ahora los responsables de la política hagan como la avestruz y desaparezcan en una situación de crisis y tan delicada. Tienen que estar en la actuación, pero sin tratar de obtener rédito político electoral. Es decir, lo que se necesitaría es una actuación con sentido de Estado, con máxima responsabilidad, tomando decisiones para proteger a la gente, para proteger la economía. economía popular, a mí me parece que sí es necesario que, por ejemplo, los municipios, los gobiernos puedan estar previendo dar apoyos económicos, materiales, despensas, en fin, porque la parálisis de la economía está afectando de manera muy grave a quien menos tiene. Sí se necesita la acción del Estado, pero se necesita una acción con altura de miras, con responsabilidad, no para tratar de sacar rédito para la próxima elección. Me parece que eso habla muy mal de quien incurre en eso, porque en esta situación hay que poner la responsabilidad, el sentido del deber por delante que las ansias de poder. Ya ocupan cargos de responsabilidad, que ejerzan esa responsabilidad con ello, con sentido del deber, y no con oportunismo político. Entonces, de lo que se trata es de que el Estado actúe, pero que actúe democrática y legalmente.
La pandemia provocada por el COVID-19 también ha venido a trastocar la vida del Instituto Nacional Electoral. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué tanto afecta esto la funcionalidad del máximo órgano electoral del país?
Pues es una pregunta que agradezco, importante, porque en efecto lo que se paralizó fue el proceso de designación por parte de la Cámara de Diputados, y si bien desde abril tenía que haber 4 nuevos consejeros sentados en el Consejo General, pues los estamos esperando, y lo peor es que como se interrumpió el proceso que llevaba a cabo un comité técnico encargado de hacer entrevistas a 60 finalistas para conformar las 4 quintetas, de las cuales saldrán los 4 consejeros, al menos 2 consejeras y 2 consejeros, pues está interrumpido, y es posible que hasta que no se vuelva a reunir la Cámara en pleno, no reactive el proceso, y la próxima fecha para que se reúnan es en septiembre, con lo cual estaríamos ya con el tiempo encima, porque en septiembre empieza el proceso electoral federal, para tomar algunas decisiones que, según la ley, requieren 8 votos. Les doy 2 ejemplos muy concretos. La designación de los consejeros electorales de los estados, de los OPLES, que hay 16 OPLES que renuevan a 3 de sus consejeros, casi la mitad, y hay además vacantes en otros 7 OPLES. Incluso, por ejemplo, en el caso de Michoacán se quedarían sin quórum para sesionar. Entonces, pues es deseable que la Cámara de Diputados pueda reactivar este proceso. Hay otros temas que se han afectado, como es la celebración, ya les decía, de las elecciones en Coahuila e Hidalgo, pero ahí no queda sino esperar, porque un proceso electoral que implica la instalación de miles de casillas, el despliegue de las campañas electorales, pues eso quiere decir que hay mucho contacto entre la gente, y ahora pues no sería conveniente tener actividades que implican ciertas concentraciones masivas, como el registro de candidatos, las campañas o la propia jornada electoral. Ahí tenemos nosotros primero que estar seguros de que la pandemia ya declinó, que en efecto cada vez hay menos casos de contagios y de fallecidos, cosa que todavía no empieza a ocurrir en el país. Y en el momento en que ya las autoridades sanitarias con toda certeza nos dicen que es seguro volver a las calles, pues también volverá nuestra gente. Y si me permiten un ejemplo más de cosas que yo creo que para la gente es muy sensible, tenemos cerrados pues necesariamente los módulos donde se expide la credencial para votar. Son más de 800 módulos en todo el país, y cada mes estamos entregando alrededor de 1,300,000 credenciales.
Dos millones seiscientos mil se han dejado de entregar.
Ahora, ¿qué hemos decidido para mitigar la afectación? Primero, que todas las credenciales que vencían o que vencieron en 2019, que ya no son válidas en 2020, se les extendió su vigencia hasta septiembre de este año, esperando que en septiembre ya puedan estar abiertos los módulos y puedan retomarla. Entonces, si alguien entre enero y marzo no fue a renovar su credencial y ya se lo había vencido, pues puede seguir haciendo trámites con ella. Y otra cosa que aprobamos y va a entrar ya en práctica muy pronto es que vamos a poner una cédula de verificación de la inscripción al padrón electoral es a través de una consulta en la página del INE que permitirá imprimir un recibo que dice usted está dado de alta en el padrón. Este recibo tiene unos QR, estos cuadritos sí, con puntos que se leen desde las aplicaciones, y con eso pueden ir al banco y decir yo soy el portador de este papel, yo estoy inscrito aunque perdí mi credencial o no la pude recoger, y ahí el cajero del banco con una app extraerá del QR la información del ciudadano, tendrá su nombre, tendrá su fotografía y podrá comprobar que esa es la persona, y así se podrán hacer trámites aunque no se tenga físicamente en la credencial. Entonces pues estamos tomando nosotros cambios de medidas para generar la menor afectación, porque sabemos que la credencial, aunque es para votar, en los hechos es la cédula de identificación ciudadana que usamos para miles de trámites todos los días en este país.
Solamente para hacer una precisión, recuérdanos cuándo formalmente arranca el proceso electoral del próximo año. ¿Qué fecha es? ¿Te recuerdas la fecha?
Es la primera semana de septiembre, así marca la ley. Entonces, okay, pues a más tardar pensamos iniciar el 7 de septiembre el proceso electoral federal, y también tendrán que arrancar en los meses sucesivos, dependiendo de las legislaciones locales, de lo que dicen los 32 procesos electorales locales. Es la primera vez en la historia del país que va a haber elección federal y el mismo día elección local en todas las entidades. Incluso en 2018 no fue así, hubo dos entidades que no tuvieron proceso local, como fueron Baja California y Nayarit, pero ahora sí las 32 entidades van también a votar, así que renovaremos la Cámara de Diputados, 30 congresos locales, municipios en 30 estados y 15 gubernaturas.
En ese sentido, consejero, ¿usted haría un llamado al Congreso, específicamente a la Cámara de Diputados, a apurar la designación de estos 4 consejeros faltantes antes del inicio del proceso electoral? Porque usted nos comenta, el periodo ordinario de sesiones que seguiría en el Congreso inicia el 1 de septiembre, pero se empata con el inicio del proceso electoral. Entonces, ¿hay urgencia, pues?
Sí, yo esperaría que la Cámara de Diputados pueda tomar la decisión de, por ejemplo, instruir al comité técnico que estaba por hacer las entrevistas, pues que las pueda hacer por vía virtual. Hay muchísimos órganos trabajando de manera virtual, el propio Consejo General del INE, estas decisiones de la credencial que les estoy contando, o la decisión de posponer la jornada electoral en Coahuila e Hidalgo se tomó en sesiones vía remota, y somos 30 personas a la vez participando en la mesa del consejo. El comité técnico que integran 6 especialistas pues bien podría trabajar con a distancia, entrevistando uno a uno a los aspirantes. En fin, creo que hay condiciones para ir avanzando. A mí me parece que México está en una situación de emergencia sanitaria, pero no de ruptura del orden constitucional, y el Parlamento debería hacer un esfuerzo por seguir funcionando. La democracia no se le echó candado, no está cerrada. Entonces también el trabajo del Congreso es muy importante en términos de los contrapesos, de su papel de control del Ejecutivo, lo mismo que el Poder Judicial. Es decir, tenemos que evitar que las jornadas de distancia que son necesarias pues no impliquen jornadas de inactividad de órganos clave del Estado democrático.
Así es, consejero Ciro Murayama. Ya estamos perfilando la salida de este espacio, pero no quiero perder la oportunidad de preguntarte, ¿qué está pasando con el registro de los nuevos partidos políticos? Porque también es un tema que está pendiente. ¿Cuándo se resuelve esto?
Ese es un tema muy importante, delicado, que se vio paralizado justamente por la emergencia, porque nosotros tendríamos que estar otorgando los registros al final de julio para que en agosto los nuevos partidos estén sentados en la mesa del Consejo General y en septiembre inicien el proceso electoral, pues ya con el registro. ¿Qué es lo que pasó? Pues que buena parte del trabajo para darles el registro, que es verificar las actas de todas las asambleas que hicieron, que eso implica el trabajo de centenares de personas, pues se tuvo que interrumpir porque no había poníamos en riesgo a nuestra gente si convocábamos a decenas de personas a trabajar en los mismos lugares para hacer toda esta revisión que es necesaria, además de la verificación de millones de apoyos o de afiliaciones que enviaron. Entonces estamos trabajando en pequeños grupos, avanzando poco a poco, y lo que estamos planeando los consejeros del INE junto con nuestras áreas ejecutivas es apretar un poco los tiempos para que en cuanto se levante la emergencia poder acelerar el procedimiento, aunque hay cosas que no podemos dejar de hacer. Por ejemplo, tenemos la obligación de fiscalizar cómo se financiaron. Para eso necesitamos tener acceso al sistema bancario, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores suspendió los plazos para los requerimientos a la banca. Entonces, esa información que es fundamental no la podemos tener. ¿Qué otra cosa necesitamos saber? Que no se trate, que no haya ministros de culto militando o dirigiendo los partidos que se van a formar. Para eso Gobernación nos tiene que dar la información. ¿Qué otra cosa necesitamos saber? Que no hubo operación de sindicatos, por ejemplo, con afiliaciones masivas. Entonces necesitamos acceder a los datos de distintos sindicatos, y eso está en manos de otras autoridades que nos lo debe proporcionar. Entonces nosotros vamos a tratar de que lo más rápido posible, pero necesitamos también de la colaboración de otras autoridades que pues también están un poco en receso, digamos así, por la emergencia. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito y compromiso? Que apenas haya condiciones de desahogar el registro de los nuevos partidos con toda celeridad, pero también sin dejar de verificar los requisitos que manda la ley, pues hacer ese trabajo, porque tampoco se trata de dar base por bolas y pasen de todos, ¿no?
Claro. Consejero, pues ya para finalizar y de antemano agradecer tu tiempo, te quiero preguntar, te escuchamos a ti y escuchamos muchos pendientes en el ámbito de la administración electoral, por decirlo de alguna forma. La pregunta concreta que te quiero hacer, ¿existe el riesgo o existe la necesidad de que o pensarse en aplazar las elecciones del próximo año por esta contingencia?
Yo creo que hasta el momento no es un escenario que alguien se haya planteado. Está fuera de nuestras previsiones y de nuestras conversaciones. Todas las previsiones que se han hecho acerca de la evolución de la pandemia pues nos hacen pensar que vamos a estar en condiciones de hacer el trabajo más intenso en los meses previstos, es decir, a partir de enero es cuando salimos a enero, febrero, marzo es cuando salimos a capacitar, a notificar a los ciudadanos para que sean funcionarios de casilla, y pues las previsiones es que para entonces las cosas habrán vuelto a la normalidad. Ahora, si hay un recrudecimiento de la pandemia y demás, pues estaremos ante lo desconocido, ¿no? Y pues más vale no hacer de pitonizo, vamos paso a paso. Hoy no estamos en ese escenario.
Perfecto, consejero Ciro Murayama, pues muchísimas gracias por estar por esta conversación.
Gracias a ustedes.
Gracias.
La oportunidad ha sido un gusto.
Al contrario, gracias. Muchísimas gracias. Muy útil la información. Muchas gracias, consejero.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches al consejero Ciro Murayama. Pues ahí están elementos importantes que nos acaba de dar a conocer Alfredo, sobre todo los pendientes en materia de la administración electoral del país.
Me quedo reflexionando, y como decía